El centro textual del libro de la sabiduría hace la presentación de sí misma, personificada y con propia alabanza incluida, en forma de figura femenina que existió antes de la creación y que tomó parte en ella, la sabiduría, la sofía de Dios. En la teología de San Ireneo de Lyon, Dios creó todas las cosas por medio del verbo y la fuerza del espíritu, es decir, con su sabiduría, que en algunos iconos se representa como un personaje en forma angélica. En la andadura de la historia, la sabiduría de Dios habitaba en medio del pueblo de Israel y en medio del templo de Jerusalén, es decir, simultáneamente en la sociedad y en el culto, en lo cultural y en lo cultual. La sabiduría echó raíces en el pueblo, como los árboles en la tierra, para que los fieles pudieran comer sus frutos. Si leemos hoy este pasaje del libro del Eclesiástico, cuyo autor se autodenomina Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sira, y que fue compuesto en hebreo en el año 180 y traducido al griego 70 años después, antes de Jesucristo, la versión canónica en la Iglesia es griega. Pues si lo leemos es porque los primeros himnos cristianos y algunos padres han visto en la descripción personificada de la sabiduría un preámbulo del prólogo del Evangelio de San Juan. Comparaban la sabiduría de Dios en medio del pueblo, de la ciudad y del templo, con el Verbo de Dios encarnado, por quien fueron hechas todas las cosas, y en él fueron unidas de forma admirable el saber y conocimiento de Dios con el culto y el amor a Dios. El Verbo de Dios no solo es palabra, sino también razón, como explicaba el teólogo Ratzinger y Papa Benedicto XVI, palabra y razón, saber y sabor, palabra de Dios sapiencial, pues Jesús es la sabiduría de Dios encarnada que nos revela al Padre. La frase final del prólogo, obertura del Evangelio de San Juan, concluye así: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha contado. Jesús, el Verbo encarnado, es la manifestación del Padre. Su palabra personal, que es una persona, el Hijo, el Verbo hecho carne. Y a través de la fe en la carne de Cristo, llegamos al misterio de Dios. Si el libro del Génesis, el primero de la Biblia, comienza: en el principio Dios creó todas las cosas, el Evangelio de Juan comienza: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo de Dios existía antes del tiempo. Por él fueron creadas todas las cosas. Es vida y fuente de vida, y principio de luz por encima de las tinieblas y las fuerzas del maligno y del mal. El drama de la historia de la humanidad radica en que la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. El Verbo encarnado es la luz verdadera, porque hay otras muchas luces, otras luces que no lo son. Y de la luz verdadera muchos todavía no se han enterado. Otros que se han enterado o no han querido recibirla o no están dispuestos a vivirla y a comunicarla. Son los suyos quienes no la recibieron. La tragedia consiste en que vino a su casa y los suyos no la recibieron, no lo han recibido. No obstante, quienes recibieron la palabra encarnada, el Verbo de Dios Jesucristo, les dio poder de ser hijos de Dios, habiendo nacido de este modo, no del amor humano, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿Cuánto nos ha querido y nos quiere Dios, que ha querido habitar entre nosotros? Un pensador como Ortega llegó a escribir: qué importante tiene que ser el hombre cuando Dios se hizo hombre. Mucho antes, San Agustín preguntaba: ¿pero cómo pudo suceder que la palabra de Dios, por quien es gobernado el mundo y fueron y son creadas todas las cosas, se achicara en el seno de una virgen y, bajando al mundo y dejando a los ángeles, se encerrara en el seno de una mujer? No sabes pensar a lo divino. La palabra de Dios, por ser omnipotente, pudo hacerlo muy bien todo: quedar con el Padre y venir a nosotros, descender a nosotros en carne y quedar oculto en Él. No dejaría de existir de no haber nacido de la carne. Existía antes de la encarnación y Él mismo creó a su madre. Eligió a la mujer en que fue concebido y creó a la que había de criarle. ¿De qué te admiras? Es Dios de quien te hablo. La palabra era Dios. San Juan reconoce que de Él hemos recibido gracia tras gracia. Si hacemos memoria de las gracias, la primera es la gracia de la existencia y de la vida. Hemos venido a la existencia entre millones de posibilidades por el amor de nuestros padres, que colaboraron con el amor creativo de Dios. Hemos venido a esta vida, pero no solo a esta vida, pues esta no termina más que en la vida eterna. Hemos recibido la gracia del bautismo, que nos ha incorporado al cuerpo de Cristo y al cuerpo total de Cristo, que es la Iglesia. Hemos recibido nuestras respectivas vocación y misión para la difusión del conocimiento de Dios y la extensión del reinado de Dios en este mundo. Y tantas gracias a lo largo de nuestra vida. Gracia tras gracia. Por eso hoy bendecimos y alabamos a Dios con las bendiciones que San Pablo escribe a los Efesios: a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Porque hemos sido elegidos antes de la creación del mundo, para que seamos santos e irreprochables en su presencia, por amor. Y nos ha destinado a ser hijos adoptivos suyos, por Jesucristo, para alabanza de su gloria. Es la bendición del cielo en la tierra. San Pablo, ante este misterio de gracia que hemos recibido, rogaba para que el Padre de la gloria conceda sabiduría y revelación para conocerlo, pues después de conocer viene el amar, y que ilumine los ojos del corazón, la mirada de nuestro interior, como si el corazón puede ver y tiene ojos, y así se llegue a la comprensión de la esperanza a la que estamos llamados y la riqueza de gloria que será nuestra herencia. Damos gracias a Dios, por tanto, ya que nos ha querido y nos quiere en exceso, con su amor infinito. Lo bendecimos por toda clase de bienes espirituales y materiales que de Él hemos recibido y recibimos. Pedimos gracia para que su sabiduría ilumine los ojos de nuestro corazón y seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y ya que hemos recibido el gozo de la luz verdadera que es Cristo, que la fuerza del Espíritu Santo nos impulse a ser en medio del mundo testigos de la luz. Que la Eucaristía, sacrificio y banquete, presencia real de Cristo y alimento para el camino de esta vida, nos fortalezca en este año y siempre, hasta el banquete y el gozo de la vida eterna. Amén.